Inbat maitasun galtzaile direnen ilusioak ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria memorian gelditu da gorederik bizitzaren amets da historia.
Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en esta nueva emisión de vuestro programa La Memoria, después de un largo verano, volviendo a comenzar este curso y, como no, con este nuevo programa en el que esperamos traeros, como siempre, cosas de gusto.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida.
Todo está guardado en la memoria y de ese cajón de tesoros hemos sacado hoy, como siempre, un montón de canciones, un montón de reflexiones y también algunos testimonios que sin duda nos moverá el corazón y la conciencia.
Y el punto final a las bestias de aquel infierno.
Esta sintonía ya sabéis que la podéis escuchar cada 15 días los lunes de 9 a 10 de la noche en Infosaspi y Ratia.
La historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Hoy con un viaje allende los mares hacia ese país que se llama México y que hoy, como casi siempre, se desangra, aunque hoy es de una manera mucho más conocida, por las balas del poder, por las balas de los intereses de los ricos dirigidas contra los pobres. Allí estaremos dentro de unos minutos. Ahora vamos con este nuevo programa. Ayer era el 12 de octubre, se celebraba esa fiesta que es uno de los mitos fundacionales del Estado español. Un mito que no deja de ser, a pesar de estar en el año 2014, mucho después de la muerte del dictador, que no deja de ser un guiño a la continuidad en estos ámbitos que dicen de democracia, de esos ciertos genes franquistas que aún perviven. Esta fiesta, como ya sabéis, es una fiesta con un contenido eminentemente castrense en la que se juntan muchos uniformados presididos por el capo, por el jefe de esa monarquía impuesta a dedo por el caudillo Francisco Franco. Esta fiesta nacional es uno de los símbolos de eso que históricamente decimos es el chauvinismo español, la preponderancia de una concepción de España sobre el resto de los pueblos de la península. De esta fiesta nacional podríamos decir algunas cosas y simplemente vamos a apuntar algunas de ellas. Esta fiesta, por ejemplo, no ha sido siempre algo institucionalizado, pero el 15 de diciembre de 1931, Ramiro de Maeztu, un hombre que había sido embajador de España en la Argentina entre los años 1928 y 1929, abría una revista que se llamaba Acción Española con un artículo titulado La Hispanidad. Y el hombre, Ramiro de Maeztu, decía así: el día 12 de octubre, mal titulado Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Con estas palabras encabezaba ese hombre aquel artículo y esa sintonía, es decir, esa filosofía sería la que pocos años después sería algo preponderante en el concepto. Cambiarían un poco lo del Día de la raza española, entendiéndola como la raza de los originarios de la península ibérica, y la trasladarían a ese concepto llamado de la hispanidad, que incluía dentro de sí, evidentemente, el concepto de imperio y el concepto de dominación sobre muchos más pueblos que los propios de la península. El concepto este volvería también a retomarse ya en plena guerra, en pleno levantamiento militar contra el régimen republicano. Hay que recordar que en octubre del 36 Ramiro de Maeztu era pasado por las armas republicanas, pero esa defensa de la hispanidad pasó a convertirse también en una seña de identidad del régimen que estaba luchando por instaurar un gobierno de corte fascista, que tiene mucho que ver precisamente con ese concepto de raza que ya estaba en otros fascismos como el italiano o el alemán, y en los conceptos lo que planteaba Ramiro de Maeztu también sirvió a la falange y a lo que iba a ser el sustento ideológico del nuevo régimen golpista para subrayar de alguna manera ese concepto de raza. Es una fiesta que nunca, como bien sabéis, ha tenido ninguna simpatía por parte de todas aquellas personas o pueblos que tengan un mínimo de concepto libertario o de libertad dentro de sí mismos, y evidentemente eso es así para el pueblo vasco, para el pueblo catalán y para tantísimas personas de todos los pueblos del Estado español, incluido el que os habla. Hay una canción que hace precisamente referencia a eso, cuando dice la fiesta nacional, nunca me supo levantar, la fiesta nacional por excelencia es eso que se celebró ayer, el 12 de octubre, y contra esa fiesta nacional seguían en la cama desde Georges Brassens hasta también Paco Ibáñez y posteriormente Loquillo. De este último, de Loquillo, os vamos a poner precisamente el tema La mala reputación, que hace precisamente una referencia clara a la insumisión a esa fiesta nacional. Y bueno, vamos a ponerla aquí, a un día de distancia de esa celebración, para subrayar que también nosotros ayer permanecimos en la cama hasta bien tarde.
En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Si en la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Si en la calle como un ladrón ya la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín para saber cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún ruido, porque no va la zarzuela al camino mío. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Era pues Loquillo en aquel concierto que daba en Madrid y que se hizo famoso porque fue una de las presentaciones en público, ante el público, más clamorosas y más mejor conseguidas de este músico, de este rockero. Hablábamos antes del 12 de octubre, de aquella fiesta de la hispanidad, de aquella fiesta, de aquella seña de identidad fascista. Pero también el 12 de octubre tiene, si buscamos un poco, otros contenidos. Precisamente contra esa seña de identidad fascista, contra ese golpe que se daba el 18 de julio del 36 y que haría suya esa fiesta de la hispanidad, esa fiesta de la raza, se levantarían también millones de voluntarios, miles de voluntarios a lo largo de todo el mundo. El 12 de octubre de 1936 llegaban al Estado español aquellas famosas brigadas internacionales, unas brigadas internacionales que vamos a recordar un poco cómo eran unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de 54 países que lucharon frente al alzamiento fascista y a favor del gobierno legítimo y democrático de la Segunda República, enfrentándose al golpe militar del general Franco y de otros. Según los datos manejados por estudios realizados fundamentalmente en los Estados Unidos, por gente que estaba vinculada a las brigadas internacionales, fundamentalmente a la brigada Lincoln, llegaron a participar en total alrededor de 60.000 brigadistas extranjeros en el Estado español, de los cuales murieron más de 15.000. Al mismo tiempo, en cada periodo de la guerra, en diferentes frentes estuvieron situados estos brigadistas, y también hay que subrayar que la nacionalidad de pertenencia más numerosa de ellos fue siempre la francesa, con una cifra muy cercana a los 10.000 hombres, buena parte de ellos de la zona de París, gente vinculada siempre a partidos, a sindicatos de izquierda o con unos sentimientos democráticos muy arraigados. La base de las brigadas internacionales se encontraba en Albacete, en el aeródromo llamado de los Llanos, y las brigadas se hicieron famosas, por ejemplo, participando en la defensa de Madrid en 1936, en las batallas de Jarama, del Guadalete, de Brunete, de Belchite, del Ebro, de Aragón. Fueron retiradas a partir del 27 de septiembre del 38 con la idea de que haciéndolo se modificaría la posición ante la intervención extranjera por parte de alemanes y de nazis, apoyando con todo, con material, con hombres, con todo, al golpe militar. Sin embargo, el Comité de No Intervención Internacional no tomó partido ni forzó la retirada de toda esa ayuda alemana, italiana y también portuguesa. Y bueno, los defensores de la República Española pues se quedarían solos hasta el final, hasta la derrota militar. Habría que decir, por ejemplo, que el 23 de septiembre del 38 esos brigadistas vivirían su último día de combate, pero que sin embargo no sería hasta el 27 de octubre cuando los internacionales del Ejército del Centro y de Levante, alrededor de 1.500 hombres, serían reagrupados en Valencia. Y al día siguiente, al igual que ocurrió primero con los brigadistas de Cataluña, pues serían despedidos en esa ciudad. Recordemos también cómo el mayor de los homenajes que se les rindió sería el desfile celebrado en Barcelona el 28 de octubre de 1938, donde participaron todas las autoridades, desde Companys, Azaña, Negrín, el general Vicente Rojo. Más de 300.000 personas estuvieron presentes cuando los internacionales desfilaron por la avenida 14 de Abril, la actual avenida Diagonal, y es famoso y es emotivo aquel famoso discurso de Dolores Ibárruri despidiéndolos, de la pasionaria despidiéndolos. Por ejemplo, también habría que comentar que en enero del 39 todavía seguían en el Estado español varios cientos de estos combatientes internacionales que no habían tenido todavía tiempo de ser evacuados, y que cuando ya eran los últimos coletazos de la resistencia republicana, muchos de ellos volverían a apuntarse a la lucha y muchos de ellos quedarían también colgados, por decir así, en los últimos momentos de la derrota, en diferentes puntos del sur del Estado español, siendo muchos de ellos también encarcelados y algunos incluso fusilados. De la gesta heroica, de la solidaridad de estas personas, de estos brigadistas internacionales, hablan muchas canciones, pero quizás la más conocida sea esa que se llama Viva la Quinta Brigada. Esa canción está compuesta por un cantautor irlandés, por Christy Moore, y nos habla precisamente pues de los irlandeses que también vinieron a combatir el Estado español dentro de las brigadas internacionales y fundamentalmente dentro del llamado batallón Abraham Lincoln. Bueno, pues el gallego Carlos Núñez, ese gaitero gallego, ese folclorista gallego famoso, interpreta también en uno de sus discos esa canción de Christy Moore, Viva la Quinta Brigada, que es con la que ahora, de alguna manera, vamos a rememorar aquella gesta y vamos a recordarles y a honrarles desde aquí con esta canción. Viva la Quinta Brigada, con Carlos Núñez.
Saw the light of morning. A comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and the wealthy. Frank Ryan's men came from another side.
even the olives were bleeding. As the battle for Madrid it thundered on, truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, the passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Many Irishmen, they heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspapers helped old Duffy to enlist his crew. The word came from Manute, support the Nazis. The men of Clot failed us again. The bishops blessed the blue shirts in Bermuda as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva la Quinta Brigada, no passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Bob Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney to the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. For side by side they fought and died in Spain. This song is a tribute to Frank Ryan, Kid Conway and Dinny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. Though many died, I can but name a few. Viva la Quinta Brigada, no passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Charlie Donnelly, Liam Tomlinson, Jim Straney, Jack Nalty, Tommy Patton, Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox, Dick O'Neill.
Era la voz, era la música de Carlos Núñez, ese gallego famoso, interpretando Viva la Quinta Brigada de Christy Moore, en recuerdo de aquellas brigadas internacionales que en el año 36 arribaron al Estado español para combatir al golpe fascista y defender la legalidad democrática republicana. Una democracia que entonces estaba en juego en el Estado español y una democracia que sigue estando en juego en tantísimos lugares, en el Estado español, por supuesto, pero también en otros puntos del mundo, en otros puntos del planeta. A principios de este mes de octubre, el día 2, se cumplía un nuevo aniversario de una masacre que en el año 1968 conmovía la rabia y las conciencias de tanta gente a lo largo de todo el mundo. era la masacre de Tlatelolco, cometida en Ciudad de México, en el DF, contra unas movilizaciones estudiantiles que reclamaban precisamente eso, más democracia, más posibilidades para los pobres y menos ganancias para los ricos. El año 1968 marcaba con sangre la realidad mexicana y tristemente este octubre del año 2014, casi en la misma fecha, la realidad mexicana volvía a teñirse de rojo, volvía a teñirse de sangre de estudiante, de sangre de clase obrera, de sangre de pueblo. Era la matanza de Ayotzinapa, donde todavía al día de hoy siguen desaparecidos varias decenas de estudiantes. Para hablar de esta realidad, de estos hechos acontecidos actualmente, hace pocos días, para hablar también de esa memoria histórica que, como vemos, enlaza con la lucha del presente de una forma absolutamente clara, tenemos al otro lado del teléfono, allí lejos, en Guadalajara, en México, en el estado de Jalisco, a una compañera estudiante, a Elena Barragán. Desde aquí saludarla con un fuerte abrazo y con la solidaridad del que habla y también de todo el pueblo vasco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por allá, días acá, de mañana. Muchas horas, muchos kilómetros de distancia, sin embargo, nos sentimos cerca de esas palabras y agradecen mucho lo que expresas. La verdad que la solidaridad del pueblo mexicano al interior del país, pero también la de los de afuera, se reconoce, se agradece.
Primero vamos a ir un poco con las presentaciones. Te llamas Elena Barragán y eres estudiante ¿De qué centro?
Soy estudiante de Educación Superior en la Universidad de Guadalajara, estudiante de Antropología, la Universidad Pública de mi estado, el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, en la capital del estado.
Y participante en el movimiento estudiantil, imaginamos que no de ahora solamente.
Sí, claro, acompañamos también luchas obreras, estudiantil, por supuesto, es nuestra trinchera, pero no nos desvinculamos, sin embargo, estamos pendientes también de otras luchas, las causas populares, porque, bueno, la situación que prevalece en México es muy difícil, es un avispero. Finalmente, la clase política se ha encargado de pauperizar y precarizar las condiciones de vida cada vez más de los trabajadores, y los estudiantes, como aliados naturales de ellos, pues hemos estado muy, muy cercanos a sus luchas. Tenemos la defensa de la educación pública como un derecho, pero no nos quedamos solamente en ese marco, digamos, de defensa de la educación, sino que también acompañamos otro tipo de luchas, como bien hacían los normalistas. Hablabas tú del caso de Ayotzinapa, ellos finalmente también están en una defensa legítima por la educación, el proyecto normalista, pero se mantienen muy cerca, muy vinculados a las luchas de sus pueblos.
Eso que tú comentas, Elena, como sabemos o como queremos que la gente entienda, en el movimiento popular mexicano ha sido casi una seña histórica de identidad. Si te parece, mira, vamos a escuchar el tema, ese famoso tema que hizo tristemente famoso, valga la redundancia, la matanza de Tlatelolco, que aquí cantaba y fue conocida a través de la voz de Judith Reyes, una mexicana que cantó siempre a las luchas populares, que se titula La tragedia de las plazas de las tres culturas. Y después de oír el tema, junto contigo, hablamos de qué te sugiere el tema y vamos a retrotraernos desde la historia de Tlatelolco hasta la realidad actual, si te parece.
Muy bien.
Ahí vamos.
Octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente
Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. Doce años tenía un chiquillo que muerto cayó a mi lado. Y el vientre de una preñada, como lo han bayoneteado. Hieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria, V de Vallejo me dicen los de la preparatoria. Vidas de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. ¡Qué cruenta fue la matanza! Hasta de bellas criaturas, como te escurre la sangre, Plaza de las Tres Culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército su sueldo.
Era la tragedia de la Plaza de las Tres Culturas en la voz de Judith Reyes, una canción que nos sitúa con Tlatelolco en la memoria y que nos hace recordar también la lucha hoy en la calle. ¿Qué sientes, Elena, cuando oyes este tema y abres hoy los periódicos y ves las referencias a Ayotzinapa?
Pues me evoca muchas imágenes. Yo soy muy joven, no tengo una memoria, digamos, directa de los hechos. Sin embargo, uno crece escuchando historias de sobrevivientes de esta matanza participantes activos del movimiento entonces estudiantil de 68, y las imágenes que ahora uno revive con la tragedia, la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, pues es inevitable asociarlos un poco, dado el contexto y la lucha de los jóvenes. Pero también lo asocia uno al momento histórico. Hablábamos un poquito antes tú y yo de cómo entendemos esta situación. El 68 guarda similitud con lo que está ocurriendo un poco ahora con Ayotzinapa, porque vivimos una situación de crisis global del capital, no solo en México. Por supuesto, a nosotros nos afecta de manera inmediata porque tenemos un vecino en el norte, ¿no?, que maneja o ingiere directamente en la política económica de nuestro país. Y eso pues ha permitido que la militarización, la ocupación, las fuerzas policíacas, etcétera, pues mantengan de alguna forma este estado de shock que prevalece en la sociedad, con la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, que ha sido utilizada como pretexto para asesinar, para acribillar civiles. ¿Por qué razón? Pues lo hacen precisamente para inhibir un poco la participación social, para generar miedo, incertidumbre, terror en el grueso de la población, y un poco también para legitimar el uso de la fuerza pública. En el 68 no era distinto, vivían ellos un régimen brutal, represor, autoritario, y da la casualidad de que el mismo partido político que entonces gobernaba, pues ahora volvía al poder, ¿no? Finalmente no son distintos los partidos entre ellos uno del otro, pero la política represiva de este partido, el revolucionario institucional, además, entre comillas, pues parece que no se les olvidó. Tienen la misma escuela ellos de brutalidad, de autoritarismo, de represión, y la juventud es ahora quien está siendo expoliada por esta situación. Con el narcotráfico, por un lado, ¿no?, dado que aquellos jóvenes que no tienen acceso a la educación pública, pues se ven envueltos en las garras del crimen organizado, porque se encuentran con una posibilidad de acceder a recursos de manera fácil, ¿no?, inmediata. Pero son víctimas, además, de esta situación, porque son los primeros en poner la vida, digamos, en esta suerte de guerra civil también que se vive al interior del país entre grupos organizados del crimen. Y por otro lado, aquellos jóvenes que se atreven a disentir, que se atreven a organizarse, a cuestionar la situación, a salir a las calles, a participar de manera activa de la transformación de este orden de cosas, pues son perseguidos, asesinados y acribillados. Son quizás las imágenes que me evoca esta canción, y que es inevitable asociarse los momentos históricos, el 68 y el que justo ahora estamos viviendo los mexicanos.
Tanto entonces como ahora está claro que apunta el gobierno, el poder mexicano, el poder de los poderosos, valga la redundancia, mexicano, apunta con todas las armas precisamente a la juventud y a esos movimientos vinculados a la transformación social y sobre todo al movimiento estudiantil.
Sí, de manera principal hacia los jóvenes, porque dado que somos pues la capa quizás más numerosa de la sociedad, pero no solo a nosotros, es una constante también el encontrarnos con persecución política, prisión incluso política hacia activistas, luchadores sociales, sindicalistas, independientes, pueblos en defensa de su territorio, pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Quizás ahora es un poco más visible esta situación, se ha mediatizado mucho, se ha hecho eco internacional de lo que se vive por parte de los estudiantes. Sin embargo, habrá otros de miles de casos que no han tenido quizás la misma repercusión en medios o a nivel internacional, pero son también muy significativos y muy dolorosos para el pueblo mexicano, ¿no? Ayotzinapa nada menos hace 2 años había perdido a 2 estudiantes también en un enfrentamiento con la policía. Y la tradición de esta normal, hay que decirlo, los pongo un poquito en contexto, Marcelo, las normales aquí son esas escuelas que han de formar
Por preguntar, ¿qué son los normalistas a los que tanta referencia se hace en la historia de México y que siempre han aparecido como punta de lanza del movimiento estudiantil, como gente muy implicada, muy concienciada y muy organizada?
Así es, los normalistas son estudiantes de una escuela vocacional, vamos, de profesores, pero no con estatus quizás catedrático, sino profesores de educación básica, que entendemos que es la primaria, los primeros grados. Y estos profesores tienen extracción proletaria, son trabajadores o hijos de trabajadores, incluso campesinos. Son escuelas que normalmente están ubicadas en comunidades muy arraigadas, y los compañeros normalistas han defendido el proyecto socialista, la educación socialista. Y estas normales pues han sido muy golpeteadas por el gobierno, han sido víctimas incluso de recortes presupuestales. Hay antecedentes también como el asalto al Charco, que es una matanza también de estudiantes normalistas en un centro de educación hace allá algunos años. Y han intentado desaparecer este proyecto. Los estudiantes normalistas de todo el país están conformados en torno a una federación de estudiantes, y pues eso les ha permitido un poco mantener la unidad y la defensa del espacio de la educación pública. Pero no solo eso, los normalistas han acompañado al movimiento popular durante años. Aquí los normalistas han salido a dar la cara por el pueblo y han acompañado procesos incluso armados. Tenemos el caso de profesores como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, quienes son personajes también de nuestra historia, un poco olvidados, no muy recordados, porque finalmente a los poderosos no les conviene que este tipo de héroes, hay que decirlo, tengan digamos, la simpatía del pueblo. Y esto es la tradición básicamente de lucha de los normalistas, que han acompañado las causas populares, y que ahora, tras una reforma educativa, que no tiene nada educativa ni pedagógica, todo lo contrario, que es una reforma que pretende privatizar la educación y que pretende también golpear los derechos de los trabajadores de la misma, pues se ha encarnizado un poco más esta lucha. Y el proyecto normalista pues pervive, dado que también las comunidades han dado cobertura a esta lucha. Hay un riesgo también en la lucha de los normalistas, entendiendo la de los términos del Estado, porque la formación que tienen particularmente estos compañeros, que decía yo, Marcelo, pues es socialista, es humanista, está integrada a principios y valores revolucionarios. Tienen pues muy en claro los normalistas el quehacer, el que les corresponde como formadores de jóvenes. Entonces, no solo son maestros, son además líderes en sus comunidades, son además
de muy vinculadas a sus propias comunidades y a la práctica de transformación, claro. ¿No?
Sí, y se mantienen, se arraigan en esas comunidades. No son como quizás nosotros los estudiantes de ciudad, que tenemos una aspiración un tanto pequeño burguesa, ¿no? De ascender, escalar en la sociedad, aspirar a un puesto quizás gubernamental inclusive, sino que ellos aspiran a generar en sus propias localidades esta transformación, ¿no? Y eso pues los ha hecho muy peligrosos para el Estado, y los ha puesto hoy día en la mirilla, ¿no? Como criminales se les persigue, como criminales se les caza, y lo que ha ocurrido en Ayotzinapa pues es verdaderamente lamentable. El 26 de septiembre se da un enfrentamiento, justamente comunidad y estudiantes mantienen la defensa de una de estas universidades, vamos, lo digo en estos términos para quien tiene un proyecto de la normal. Es una escuela de educación superior para profesores. Y mantenían ellos la defensa de este espacio ante la ocupación de el narcotráfico, un grupo del crimen organizado, pero no solo eso, había también presencia de elementos policíacos, la gendarmería y el ejército, y fueron asaltados, fueron violentados, secuestrados prácticamente un camión de compañeros, y en el enfrentamiento murieron 6 personas, 3 de ellos, campesinos de la comunidad de Ayotzinapa, y también estudiantes. Más tarde es encontrado un cuerpo de uno de los compañeros normalistas, desollado, sin ojos, torturado con muestras físicas de violencia, una violencia brutal, y este caso pues es cuando toma un poquito más de fuerza, se destapa la luz pública. Desde el 26 de septiembre, Marcelo, y apenas los primeros días de octubre se estaba dando cuenta de ello en medios. Lo mantuvieron un poco como en la congeladora, decimos acá, porque no querían que la gente se condoliera con esta situación, se sintiera identificada con la lucha de los jóvenes, y quisieron, mantenerlo en el ostracismo, esta situación. Sin embargo, no fue posible. Hay una cantidad de medios libres impresionante, como tú, Marcelo, gente que se dedica a dar espacio a las voces disidentes, y pues este caso se dio a conocer. Y la solidaridad no se hizo esperar a nivel internacional. Siguen en calidad de desaparecidos 43 de los jóvenes. Hay noticias de que se han encontrado algunas narcofosas, las conocen acá, porque son fosas o tumbas clandestinas que en teoría o supuestamente han cavado los narcotraficantes para deshacerse de los cuerpos. Sin embargo, nosotros sostenemos que no es un crimen perpetrado solamente por el crimen organizado, sino que tuvo aval del gobierno y del Estado mexicano.
Una pregunta que, por ejemplo, nos hacemos nosotros aquí es ¿hasta qué nivel llega esa complicidad o esa colusión o ese entrelazamiento de lo que se llama aquí el narcotráfico con el Estado? ¿Se puede hablar ya de un narcoestado en México, de una colusión de intereses a tales niveles, del reparto de tareas, incluso a esos niveles represivos tan espeluznantes?
Claro, son la misma cosa. El narcotráfico ha infiltrado las filas del gobierno y me atrevería a decir que ni siquiera ha infiltrado, más bien son parte de una misma clase. El narcotráfico sirve también a intereses del capitalismo y como tal pues es apéndice de este. Y la guerra que se ha mantenido en teoría contra el narcotráfico pues ha sido solamente una guerra parcial o un combate parcial hacia el crimen organizado. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que solo se combaten aquellos cárteles o grupos de criminales que no se alinean o no pactan con el Estado, con el gobierno o con empresarios inclusive. Hay empresarios dueños del dinero muy importantes en todo esto. Y además ha sido utilizado, se justifica la militarización, el despilfarro de recursos en seguridad, en armamento, etcétera, etcétera, para también legitimar la violencia y la imposición. De alguna manera, este gobierno llega con un descrédito total y absoluto, poca legitimidad, y necesita, de alguna manera, enviar el mensaje de que la legitimidad pues la cobra a través del uso de la violencia y la fuerza física. Y entonces, pues esta situación no ha hecho más que generar también conflictos sociales en los estados en donde quienes se empoderaron, por así decirlo, fueron los narcotraficantes o el crimen organizado. Y eso ha generado que el pueblo se organice para defenderse porque están vulnerables. Finalmente el Estado se ha desentendido, de estas funciones de buscar, vigilar el orden público, etcétera, etcétera, desde su marco jurídico o Estado de Derecho burgués, pero los comuneros, los campesinos, las gentes de las comunidades en estos estados, en estos municipios del país, han buscado alternativas, y es una de ellas es la autodefensa, es decir, organizarse para resistir estos embates, porque son violentados, son golpeteados, hay mujeres violadas por el crimen organizado, hay familias completas asesinadas, hay bienes, digamos, que se les han arrebatado, y por lo tanto ellos han insistido en esta alternativa. Y era justo lo que estaban haciendo los estudiantes de Ayotzinapa, acompañar esta lucha por la legítima autodefensa de los pueblos en contra del crimen organizado y el narcoestado, como tú bien dices, Marcelo.
¿Qué nivel de repercusión o de contestación social ha tenido la masacre de Ayotzinapa y está teniendo todo esto, estos niveles represivos del Estado?
Pues, ¿qué repercusiones? Nosotros sostenemos que esto se va a encarnizar un poco más, porque en aquellos estados en donde ya el nivel de organización de estos grupos de autodefensas o de policías comunitarias, incluso, que es como las conocemos acá, porque habría que distinguir, hay autodefensas que también sirven a intereses del capitalismo o al propio Estado que han pactado, y hay otras que se han mantenido desde la postura de la organización popular, como las policías comunitarias, y Guerrero es un caso muy importante. Y todos aquellos estados en donde prevalece esta situación, en donde el nivel de organización del pueblo ya no da marcha atrás, pues se va a ver nuevamente en la necesidad de confrontar ese tipo de cuestiones, porque ahora el Estado, con esta situación, tiene una justificación para endurecer su política. Y en aquellos estados en donde había, de alguna forma, entregado el poder a los narcos, pues ahora, bajo este reclamo social de paz, de justicia, etcétera, tienen la justificación para retornar. Y van a retornar, pero con muchísimo más fuerza. Y eso va a imponer un estado de sitio en estos espacios. Vamos, se está instrumentando todo para instaurar una dictadura militar. Si no es, que ya lo es en términos de que no hay representatividad, ni mucho menos, pero cobra mucha fuerza ahora esta situación de la militarización.
No obstante, y por ir terminando quizás un poco la entrevista, no obstante también esta situación que parece que se perfila en el horizonte, entendemos que puede tener frente a ella niveles de autoorganización popular muy fuertes. Has hablado tú antes precisamente de Guerrero, un estado con una tradición de lucha terrible, con nombres como Genaro Vázquez, como Lucio Cabañas, como otros, donde el pueblo ha hecho frente precisamente en situaciones muy malas a esa prepotencia del poder. Entendemos que quizás a esa agresión también vayan a volver a responder de una forma mucho más contundente los sectores populares.
Claro, es lo que se vaticina, y confiamos en ello. Es una coyuntura muy importante también para el pueblo mexicano reorganizarse en torno a ello, y una muestra es que la solidaridad no se hizo esperar. Uno a veces se desencanta, uno a veces vive procesos de reflujo en este andar de la lucha estudiantil, de la lucha popular. Sin embargo, el ver que todavía en la sensibilidad de las personas es necesario reivindicar el derecho a la vida, y no solo a la vida, sino a una vida digna, pues sí nos genera bastantes expectativas. Y el hecho de que estén tomando también en sus manos la decisión pueblos enteros de resistir y persistir, pues es muy, muy, muy alentador.
Bueno, Elena, pues no tenemos mucho más tiempo. Desde luego sí te decimos que no va a ser la última vez que vayas a compartir espacio en estas ondas con nosotros, porque ha sido un placer y un gusto el tenerte al otro lado del teléfono. Desde aquí, nuestra solidaridad más grande, el abrazo más inmenso para los familiares de esos compañeros estudiantes de Ayotzinapa, y sobre todo para todos aquellos hombres y mujeres que mantenéis viva la llama de la rebeldía y de la lucha por una sociedad mejor ahí en México frente a semejantes criminales, hay que decir.
Pues muchas gracias, Marcelo. La verdad que no tengo palabras para agradecer, la verdad, la muestra de solidaridad. Y además entendemos esta lucha como parte también de una lucha global por la autonomía, por la reivindicación y el ejercicio del poder popular, no solo aquí en nuestro país, sino que esto también tiene y debe impactar otros procesos, como es el de nuestros hermanos también por allá, en el País Vasco y en todo el mundo. Y pues, insisto, me quedo sin palabras, agradezco mucho el espacio que nos hayas dado la oportunidad de expresar un poquito, de poner en contexto qué es lo que está ocurriendo acá, y yo estoy encantada de volvernos a escuchar en cualquier otra oportunidad.
Bueno, pues simplemente eso, y decirte que en los próximos días alguna cosita también vamos a organizar aquí sobre precisamente el tema este, al hilo de Tlatelolco, al hilo de Ayotzinapa, el traer a la mente y a la vista de la población de aquí, de la población vasca y de todo aquel que quiera mirar con ojos de solidaridad lo que está pasando en México y la respuesta que estáis dando en la lucha por esa libertad que os es negada desde hace tanto tiempo. Pues ese abrazo nuevamente y os lo enviamos desde aquí con un corrido que precisamente se llama así, Corrido de Ayotzinapa. Un abrazo, Elena, y para ti, para todos tus compañeros, toda nuestra solidaridad y nuestra simpatía. Fuerza.
Muchas gracias y hasta pronto.
Chao.
Voy a cantar un corrido, les diré lo que pasó. Y si entre dos se corrían, esta masacre se dio. En el sol de la autopista, sangre joven se regó. Un bloqueo se encontraba de chamacos normalistas, exigiendo sus demandas al gobierno aguirrista, que por cierto se negó, y se escucharon balistas. Fueron los ministeriales, otros dicen que no son, que fueron los del estado, y si no los federales, el caso que fueron dos, los que el gobierno mató. López Rosas señaló que el gobierno le ordenó que limpiaran la autopista, y eso fue lo que pasó. Alexis Calle era muerto, una bala lo mató. Fueron buscados por aire. Guerrero y México entero hoy se encuentran consternados por los hechos que ocurrieron un 2 de Guadalupano. Corrí el año 2011, nunca será olvidado. La normal de Ayotzinapa triste llorando. Gabriel y Alexis se han ido, se seguirán recordando. Los hermanos que se quedarán siempre orando. Ya con esta me despido, cabalgando con tristeza. Cuide, Señor, a sus hijos y dales más fortaleza. Y queden con los culpables y la escuela no fallezca.
Bueno, pues vamos a ir poniendo punto final a esta nueva emisión de La Memoria. Ahí hemos despedido a la compañera Elena Barragán desde México, esa gente que hoy mantiene una lucha firme frente al Estado mexicano, convertido cada vez más en un monstruo que devora todo lo que se le pone por delante. el crimen cometido en Ayotzinapa no hace sino subrayar precisamente esa forma de tratar las cosas, las contradicciones, y es estar dispuesto a negar en sangre toda reivindicación popular. Reivindicación popular era lo que hace 80 años precisamente acontecía en estos mismos momentos en Asturias, 80 años de aquella revolución de octubre de 1934, que tal día como hoy estaba firmando con las tropas de la Legión, con las tropas militares, la rendición de los comités revolucionarios que durante 15 días habían sido dueños de todo el territorio asturiano y habían instaurado en diferentes puntos diferentes experiencias de transformación socialista de la sociedad. No nos da tiempo para mucho más, solamente para hacer esta pequeña referencia a ese hecho de la historia, a un hecho que los poderosos siguen hoy, en el año 2014, intentando que pase desapercibido, precisamente por eso, porque es un hecho que si algo demuestra es que si estamos organizados, si tenemos conciencia, si tenemos capacidad y visión estratégica y unidad para llevarlo a la práctica, podemos también tomar el poder y hacer con él lo que nos plazca. Eso era lo que pensaron en aquel momento aquellos insurrectos asturianos, y saludando esa gesta histórica nos vamos a despedir hoy aquí en La Memoria con un tema que se titula Asturias, tierra bravía. La música sin duda os sonará porque es la música de todas las borracheras de la Asturias patria querida, pero con una letra que no tiene desperdicio. Desde luego nosotros preferimos esta letra a ninguna otra. Está interpretada por un grupo cultural del pueblo de Perlora en Asturias, un grupo cultural que se llama Xana, que en su momento recuperó e interpretó unas cuantas canciones de aquel octubre del 34 y que, si os interesa, podéis encontrar en el tercer disco Oroitzapenarako Kantak, publicado por la Asociación Astuak 1936-1977. Pues con este Asturias Tierra Bravía vamos a despedir el programa de hoy de La Memoria, diciéndoos que dentro de 15 días sí que vamos a centrar el programa precisamente en esa insurrección de Asturias. Vamos a traer de Asturias a una persona, a un investigador, Faustino Zapico, que ha trabajado mucho en este terreno y que nos va a presentar una visión histórica y actual, una reflexión actual de todo aquello. Sin más, desde aquí, desde La Memoria, para todos vosotros y vosotras, este himno que dice es precisamente eso, hay que pelear, sin pelea no hay nada. Asturias, tierra bravía.
Morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de baja el miedo y morirme disparando. Los de Rus y la Cera son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Tengo de baja el miedo mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando.
Pues aquí dejamos, amigos, este programa de La Memoria y simplemente convocaros a esa nueva cita dentro de 15 días. Infosaspi Ratia, de 9 a 10 de la noche. Ya sabéis, La Memoria. Es el lugar de los sueños, de las esperanzas y, sobre todo, es el lugar donde los que nos precedieron nos dejaron muy claro cuál era el camino.
Y ese guindako agindu guak, hain
tanerería. Me morían gelditu da gorederik. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron.